Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy Angela Merkel, la canciller alemana, presidenta, porque Alemania preside la Unión Europea, presidenta de turno de la Unión Europea, cumple 66 años. Y hoy se han reunido por primera vez en carne mortal los líderes de la Unión Europea desde hace muchos meses, porque con el coronavirus pues todas las reuniones han sido virtuales. Bueno, pues ha habido intercambio de obsequios. Felicidades, Ángela. Felicidades por tus 66 años, qué bien te conservas. Bueno, estas cosas, no sé si le habrán cantado el Happy Birthday to you o que le habrán cantado. Merkel, en el prolegómeno a la reunión de hoy, ha insistido en que para la reunión, para el Consejo Europeo, que se va a prolongar también mañana, existen muchas diferencias.
He venido con esperanza, pero he de decir que la disparidad de posturas es todavía muy, muy grande y por esto no estoy en condiciones de decir que pueda realmente haber un acuerdo esta vez.
Bueno, pues si Angela Merkel, que no da puntada sin hilo, dice que las diferencias son muy, muy, muy grandes, está anunciando que probablemente no haya acuerdo sobre el fondo de reconstrucción. Y tú podrás pensar que, bueno, ¿y a mí qué me importa lo del fondo de reconstrucción? Si yo lo que tengo que hacer es sacar adelante mi empresa, mi familia, ver si consigo salir del ERTE, ver si la empresa sigue adelante. Nuestra economía, la mía, la tuya, depende mucho más de lo que pensamos, de lo que en este momento se está negociando en Bruselas, el fondo de reconstrucción. ¿Va a haber más ayudas para los negocios turísticos, para los bares, para las pequeñas empresas, para las medianas empresas que están intentando sobrevivir en esta situación muy complicada cuando además, bueno, sigue propagándose el virus? ¿Van a poder prolongarse los ERTEs en algunos sectores más allá del 30 de septiembre? ¿Se van a quedar en paro las casi 2 millones de personas que están en este momento beneficiándose de un ERTE? ¿Al final habrá que congelar pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios? Estas y otras muchas preguntas dependen de que haya fondo de reconstrucción y de cómo sean las condiciones de ese fondo de reconstrucción. O sea que fíjate lo importante que es lo que está pasando en este momento en Bruselas. Nosotros necesitamos acuerdo, necesitamos acuerdo pronto, necesitamos que llegue el dinero pronto y que sea un dinero que no sea imposible de conseguir. En este momento en España tenemos unos presupuestos prorrogados. En los últimos 5 años se han prorrogado 4 veces los presupuestos. Con unos presupuestos prorrogados, en teoría, en principio, la capacidad del gobierno para modificar los gastos y los ingresos es muy limitada. Digo en teoría porque hemos visto como el gobierno de Sánchez el año pasado por decreto ha subido importantes gastos como los de las pensiones o el sueldo de los funcionarios. En cualquier caso, en la situación de crisis en la que estamos, crisis severa, necesitamos unos presupuestos preparados para afrontar la situación. El gobierno ha calculado que si las ayudas europeas se deciden a finales de julio, le da tiempo para respetar el calendario y que al final los presupuestos efectivamente se aprueben antes del 31 de diciembre, que es lo que hay que hacer normalmente. ¿Por qué tiene que esperar el gobierno a que se decidan esas ayudas? ¿Por qué tiene prisa el gobierno? ¿Por qué tenemos prisa todos los españoles? Porque cuando sepamos qué ayudas y en qué condiciones se aprueban esas ayudas, qué ayudas nos tocan, sabrá el gobierno cuánto dinero hay para gastar. Este año Bruselas no va a ser muy exigente con la reducción del déficit público, que se va a disparar hasta 2 dígitos. Pero con el tiempo Bruselas irá exigiendo cuentas saneadas, irá exigiendo reducción de la deuda, que también se va a disparar. Claro, no es lo mismo tener dinero de ayudas que no tenerlo. Cuanta más ayudas europeas, menos tendremos que ajustarnos el cinturón y menos sufriremos la crisis. Pero las cosas van mal. Las cosas van mal, ya lo reconoció el jueves Sánchez en su visita a Suecia.
Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Porque lo importante es efectivamente que demos esa respuesta común.
¿Por qué todos tendremos que hacer renuncias? ¿Por qué es importante la respuesta común? Cuando Sánchez dice que hay que hacer renuncias, quiere decir que lo que habíamos pensado que iba a ser el Fondo de Reconstrucción se ha ido variando en las últimas semanas. Inicialmente, con el apoyo de Alemania y Francia, Sánchez pensó que nos iban a tocar 140.000 millones, cantidad que en buena medida no iban a ser créditos, sino que iban a ser ayudas a fondo perdido, ayudas que no tendríamos que devolver. Sánchez pensaba que ese dinero lo iba a dar Europa sin exigir mucho cambio, sin que hubiese, digamos, unas reformas o unos cambios de política económica que fueran exhaustivamente, digamos, que controlados. Bueno, los podría controlar la Comisión Europea, pero la Comisión Europea comprende que la situación es complicada. No iba a ser un rescate, iba a ser algo bastante más blando. Pero desde que Sánchez pensaba así, todo se ha ido complicando. Porque los famosos países frugales, liderados por Holanda, en este momento quieren tres cosas. Primero, que la política económica sea algo de cada país, con lo cual intentan frenar la corriente solidaria que impulsa Alemania y Francia. Segundo objetivo de los países frugales, que casi todo el dinero sea en créditos que haya que devolver y que haya un control muy férreo, tercera cuestión, de lo que hace cada país con el dinero que recibe. La propuesta que ha hecho la presidencia del Consejo Europeo es que los planes a cambio de ayuda deban aprobarse por mayoría cualificada de los estados. Pero lo que quieren los frugales es que esos planes a cambio de dinero se aprueben por unanimidad, lo cual es complicadísimo. Eso endurece, hace más caro el dinero. Hace más caro el dinero porque hace falta una unanimidad para concederlo y para decir si el país al que se le ha dado está cumpliendo el plan que se le ha pedido. Los países frugales, especialmente Holanda, presionan para que los planes, como digo, se aprueben por unanimidad y que la supervisión la haga el Consejo Europeo. No pinta bien para España tal y como están las cosas. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. Galicia ha ampliado el uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios al aire libre como cerrados. Hay que ponérsela según salga el vecino de casa. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Obligatoria para todos, aunque con excepciones. Para personas con problemas respiratorios, para núcleos de convivientes, durante el consumo en establecimientos de hostelería, en la práctica de deporte individual al aire libre y, por último, también en playas y piscinas, donde con todo va a ser obligatoria la mascarilla cuando las personas estén en movimiento. Un paso más de la Xunta de Galicia, cuyo presidente avisaba también sobre las fiestas privadas.
De momento vamos a movernos dentro de la esfera de recomendación, pero non é razonable que aquello que está prohibido facer nun lugar de hostelería, xa sexa nun lugar pechado ou na terraza, se fagan festas multitudinarias en lugares privados, porque, lógicamente, o virus non entende de propiedades.
Alberto Núñez Feijóo llamaba tamén a las policías municipales a velar por el cumplimiento de la ley que impide la celebración de botellones en aras de prevenir contagios.
Y en países de nuestro entorno, como Italia, también se están tomando medidas después de que se hayan visto playas abarrotadas. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
En un verano en el que los italianos están redescubriendo sus propias playas, preocupa en muchos ayuntamientos que no se terminen de respetar las normas de distanciamiento social e incluso en algunas se están produciendo altercados entre los veraneantes que exigen al vecino que coloque su toalla a un metro de distancia. En la isla de Ischia, cerca de Nápoles, han sido drásticos y no permitirán el acceso a la playa durante todo el verano a quien se empecine en no llevar mascarilla o mantener la distancia. Y en Bordighera, vigilantes voluntarios aconsejan a los usuarios cumplir las normas y si no se les hace caso, avisan a la policía.
Casi 29.000 conductores fueron denunciados por exceso de velocidad entre el 6 y el 12 de julio. Carmen Lavalle.
Sí, en tráfico están intensificando los controles. 500.000 vehículos pasaron por su radar esa semana y el 5% de los conductores superaron los límites de velocidad permitidos. El mayor número de multas se impusieron por superar el límite de los 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales. Afectaron a 6 de cada 10 conductores. Más de 11.300 de ellos infringieron las normas en autopistas y 7 fueron denunciados y puestos a disposición judicial por superar en 80 kilómetros la velocidad máxima permitida. Hay más de 2.500 puntos de vigilancia y el tráfico en julio, según subrayan, continuó estando por debajo de lo habitual hace un año, un 12% el de diario y un 17% en el fin de semana.
Y en deportes, el futuro de Quique Setién está en el aire. David Jiménez.
La irregularidad y la mala racha de resultados han obligado a la directiva del Barça a sentarse con su entrenador en los próximos días. Elena Condis.
En el club debaten su futuro. Hay muchas dudas de que Setién sea capaz de revertir la situación. No tomarán ninguna decisión en caliente. Setién, en principio, se va a sentar este domingo en el banquillo en Vitoria y la semana que viene, a partir del lunes, se tomará una decisión. Entiende que la situación es muy complicada y que el equipo necesita un revulsivo. Hoy día de reuniones, de profunda reflexión. Bartomeu tiene previsto volver a verse con Setién para saber cómo está y qué ambiente hay en el vestuario, pero hoy nadie, ni el propio Setién, se atreve a garantizar su continuidad más allá de este domingo.
El Real Madrid, sin embargo, es feliz tras conseguir ayer su liga número 34 y en el motor en Fórmula 1, Sainz ha terminado bien el día los segundos entrenamientos en Hungría. Carlos Miquel.
Nubes y claros en la jornada para Carlos Sainz. En seco por la mañana solo pudo ser un décimo, con malas sensaciones en su MCL35 y dominio de Hamilton y Bottas. Por la tarde llovió y Sainz volvió a brillar con un tercer puesto detrás de Vettel y de Bottas. Ojalá tengamos una buena tormenta de verano para la carrera del domingo.
Y en MotoGP, Morbidelli es el más rápido en los segundos libres de Jerez. Marc Márquez se ha caído y ha terminado cuarto.
Y última hora en el Ministerio de Sanidad, porque tenemos ya los datos de las últimas 24 horas. Pascual Claramonte.
Buenas, Fernando. No son buenos. 628 nuevos casos diagnosticados, Aragón con 252, pero 14 menos que ayer, 121 en Cataluña, 21 menos que ayer. Esto significa que ha aumentado en el resto de comunidades estos datos que facilita el Ministerio de Sanidad. También sumamos 4 fallecidos más a causa del coronavirus.
Pues esos son los últimos datos, 628. Recordamos que la Generalitat ha recomendado a Barcelona y a la zona metropolitana no salir de casa si es posible. Igual lo mismo se ha recomendado en Zaragoza. Seguimos en la tarde de COPE.
Lo que tú me digas, como si yo fuese un simple botín de guerra.
Si a mí me gustase considerarte como tal.
Debo entender entonces que puedes hacer de mí lo que quieras y cuando te plazca.
Sí, eso es lo que he querido decir.
¿Y por qué no te pones siquiera tu bellísima corona de laurel para que yo recuerde que es César quien me honra?
Pues sí, la protagonista de esta escena cinematográfica que hemos recordado es Cleopatra. Cleopatra está envuelta en muchos misterios. Y uno de esos misterios es que no se sabe dónde está la tumba de una de las más famosas faraonas de Egipto. Lo último que sabíamos del lugar de su enterramiento nos llegó con una falsa información, cuando el mejor egiptólogo del mundo, o el que es considerado mejor egiptólogo del mundo, Zahir Hawass, pronunció una conferencia en la Universidad de Palermo en la que aseguró haber localizado la tumba de Cleopatra en el templo de Taposiris Magna, a 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Alejandría es la ciudad que está al borde del Mediterráneo, en Egipto. La noticia, que corrió como la pólvora, resultó al final ser un fallo en la traducción. Hawass explicó que la tumba no había sido hallada dentro del templo y que los templos nunca se utilizaban para enterramientos. El antiguo templo de Taposiris Magna se acaba de convertir en noticia porque se han descubierto dos momias de más de 2.000 años. Los restos parece que corresponden a dos antiguos egipcios de la élite de la sociedad que se habían relacionado personalmente con la faraona. Y esto puede aportar pistas interesantes, parece, la búsqueda de el último lugar en el que reposa Cleopatra. Bueno, vamos a hablar de ese asunto, la tumba de Cleopatra y los últimos descubrimientos, con Alejandro Jiménez Serra, que es egiptólogo, profesor de la Universidad de Jaén. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué es tan importante el hallazgo de estas dos momias en Taposiris Magna?
Bueno, pues básicamente porque son contemporáneas a la época de Cleopatra y no son muy comunes los hallazgos de una época tan, tan sobresaliente dentro de lo que es la historia del mundo, ¿no? Entonces, pues siempre parece que puede indicarnos dónde podría estar enterrada Cleopatra.
¿Por qué? ¿Qué relación hay entre este hallazgo y la tumba de, bueno, Cleopatra?
Partimos de una hipótesis que desarrolla la directora de las excavaciones, Kathleen Martínez, que es una abogada egiptomaníaca metida a egiptóloga amateur, que por cuestiones que desconocemos ha conseguido la excavación de Taposiris Magna. Según ella, en ese lugar, que es donde está el templo de Isis, estaría enterrada Cleopatra. Entonces, lleva allí excavando, pues, yo creo que prácticamente los mismos años que llevamos nosotros excavando en el sur de Egipto. Ajá. Y por primera vez, o sea, ella parte de que ahí tuvo que ser enterrada Cleopatra, y sin ninguna evidencia, y por primera vez ha encontrado algo que es contemporáneo a Cleopatra.
Pero, que son estas dos momias.
Que son estas dos momias, que lo único que nos dice es que eran personajes que estaban en la cúspide de la sociedad egipcia, pero no tiene por qué estar relacionada con la familia real. Podrían ser perfectamente sacerdotes.
Ya, pero bueno, bajo mi punto de vista... Le veo a usted bastante escéptico, profesor, sobre la posibilidad de que sí, ese sea el templo donde esté Cleopatra.
Sí, sí, y te digo por qué. Fernando, mira, bajo mi punto de vista, el punto de vista de cualquiera que se haya enfrentado a la arqueología de una manera científica, uno no va a excavar esperando encontrar algo, porque si espera encontrar algo, nunca lo encuentras siempre otra cosa. Ajá. Entonces, el hecho de que vaya buscando una pieza tan codiciada como el enterramiento de nada menos que de una reina y que sea encima Cleopatra, eso es más difícil que encontrar una aguja dentro de un pajar. Ya. Por otro lado, las fuentes siempre han señalado que Cleopatra estuvo enterrada en la necrópolis real de sus familiares, que estaba en Alejandría. Entonces, choca directamente con la tradición historiográfica que tenemos sobre este asunto, ¿no?
La Alejandría de hace 2000 años es la misma, esa Alejandría que la de ahora, ¿está en el mismo sitio?
Parcialmente, en el sentido de que, desgraciadamente, la zona de los palacios de la dinastía Lágida, que era la dinastía a la que pertenecía Cleopatra, descendiente de Ptolomeos Lagos, por ello lo de Lágida, en la zona donde estaba el palacio y donde estaba y donde estaba la necrópolis real, donde estaban las tumbas de estos reyes, parece ser que se hundió como consecuencia de un terremoto en los primeros siglos de nuestra era. Entonces, pues, si
estaría sepultado, claro, en este momento.
Estaría unos cuantos metros debajo del agua. Y probablemente con ella estaría también la tumba de Alejandro Magno.
Ya.
En ese grupo.
Ya, pero la localización, no tenemos referencias por fuentes de dónde estaba la necrópolis.
Sí, estaba junto al Palacio Real. Ya. Sería un anexo más del Palacio Real de la dinastía ptolemaica. Junto al mar.
Y ha habido mucha variación de la geografía, digo, del mar. Y...
Sí. Yeah. Bueno, lo que es la costa de la Alejandría greco-romana sí que se hundió, como digo, a principio, en los primeros siglos de esta era. No recuerdo.
O sea, que estaría en este momento bajo el agua, digamos, ¿no? O sea, que la actual corniche, cuando esa corniche está más metida de lo que estaría, ya.
La cornisa actual de Alejandría sería la parte de atrás del palacio.
Ah, bueno, pero no son tantos metros entonces, ¿no? O sea, quiero decir, o sea que estaría en las playas de Alejandría, digamos.
probablemente más dentro del agua, pero vamos, si lo supiéramos, probablemente ya se habría descubierto. Pero una de las cuestiones es que en el caso de que se llegase a descubrir la necrópolis, que se hubiese conservado intacta en el sentido de que solo se hubiese hundido y los bloques de piedra no se hubiesen movido, el estado de conservación, lógicamente, de los ajuares, de los cuerpos y demás, estaría en muy mal estado, tal y como ha pasado con las momias que se han descubierto en Taposismagna, que están bastante deterioradas, básicamente porque al estar enterradas en un lugar profundo, se han visto afectadas por por el nivel freático, en este caso marino, y la ha afectado bastante.
¿Se conservan mejor las momias en la parte en la que vosotros excaváis?
En nuestra necrópolis se conservan, vamos, yo he tenido en mis manos uñas que se veía perfectamente la manicura hecha y llama la atención, sí.
¿Y de qué época era?
Pues esta correspondía probablemente al Reino Nuevo, lo digo porque era un nivel mezclado por saqueos, pero seguramente el Reino Nuevo por la calidad.
Recuérdanos el Reino Nuevo porque es que la cronología egipcia es inmensa, entre el Imperio Antiguo, el Medio Medio y el Imperio, o sea, luego los Ptolomeos, se olvida uno siempre de esto.
Este sería unos 1.500 años más antiguos que Cleopatra, hace unos 3.500 años tendría esa uña.
¿Y habéis podido desarrollar la campaña? La campaña supongo que será en invierno, ¿no? ¿Con total normalidad o no?
Sí. No, este año ha sido, no hemos visto afectados como todo el mundo por el COVID-19. Comenzamos esta campaña un poquito más tarde de lo habitual, a mediados de febrero, y teníamos previsto finalizarla a finales de marzo. Y lamentablemente los últimos miembros del equipo tuvieron que coger el último vuelo, gracias también al aviso por parte de la Embajada Española en El Cairo, que nos dijo o cogéis este vuelo o ya no hay más, y volvieron el 17 de marzo.
Volviendo a lo de Cleopatra, por todo lo que nos ha dicho el profesor, convendría quizá despedirse de encontrar la tumba.
Yo creo que sí. Además, no lo que tenemos que tratar no es solamente de descubrir un trofeo. La arqueología no es descubrir un trofeo, un objeto bonito, sino llegar a entender por qué suceden las cosas y por qué sucedieron así. Entonces, para mí sería mucho más interesante conocer cuáles fueron los efectos económicos que provocaron la derrota de Cleopatra, si Roma se hace con el trofeo de Egipto y se hace con todas sus riquezas y deja de invertirse en Egipto para mantener a Roma, quizá eso sea lo más interesante, la explicación de la historia, más que un trofeo que sea encontrar el cuerpo de una reina. Al fin y al cabo, no es ni más ni menos que un difunto o una difunta en este caso.
El Egipto de Cleopatra, o sea, el Egipto, digamos, contemporáneo ya casi al Imperio Romano, es un Egipto muy diferente al que ustedes investigan. Es decir, ¿la helenización había transformado mucho ese Egipto y tiene poco que ver con el del Imperio Medio, con el del Imperio Antiguo?
Efectivamente, pero los romanos se referían a Alejandría como Alejandría ad Aegyptum, es decir, Alejandría junto a Egipto. Es decir, Alejandría era un mundo y Egipto era otro. Digamos que Egipto era algo que flotaba, era una ciudad helenística junto a Egipto. Y por supuesto,
o sea, que la helenización afecta sobre todo a Alejandría, pero no desciende.
No Alejandría y algunas partes en las que se asentaron algunos mercenarios greco-macedonios durante esta época, principalmente en la zona del Fayum, que es digamos un poquito más al sur del Cairo. Y efectivamente, pero Egipto ha cambiado en ese momento, como Egipto es dinámico, no es estático. Nosotros tenemos esa imagen dada por el arte de que Egipto es una civilización estática que no cambia nada, sin embargo está en constante cambio como cualquier sociedad humana, y no es lo mismo la época en la que se construyen las grandes pirámides que en la época que nosotros, por ejemplo, estamos excavando unos 400 años después. Ha cambiado completamente todo. Y lo mismo ocurre en la época de Cleopatra. Sigue siendo Egipto, pero digamos que ya tiene unos caracteres nuevos, fruto en este caso también de una influencia griega muy, muy, muy potente.
Alejandro Jiménez Sierra, profesor de la Universidad de Jaén, gracias por estar con nosotros en la tarde hablando de la que seguramente no encontremos tumba de Cleopatra. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
En la tarde nos hacemos la misma pregunta o las mismas preguntas que tú. Es decir, quizá tengas planeado unas vacaciones. Hay pocos que van a ir de vacaciones este año. Pero ¿qué pasa si has reservado un hotel para pasar unos días y de repente se recomienda no ir a esa zona o se establece el confinamiento? Este es el caso de Luz y Rosana, que hoy precisamente iban a viajar a Barbastro en Huesca, que ayer pasaba a una fase 2 flexibilizada.
Hoy viernes me iba a ir a Barbastro con mis hijos a visitar a mis suegros y bueno, tenemos que volver a cambiar de planes y no ir.
Al final, y aunque me dé mucha pena, no voy a poder ir a Barbastro. Yo creo que no ayudaría en nada a frenar el rebrote que está habiendo yendo desde otra comunidad autónoma a Barbastro y luego volviendo.
¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Se puede recuperar el dinero? César Díaz es asesor jurídico de la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Bueno, si realmente lo que pasa es que no puedes ir, ¿no?, porque haya una prohibición de entrar en el municipio, ¿no?, pues evidentemente por causa de fuerza mayor, ¿no?, porque tú no puedes ir, pues tendríamos que resolver el contrato, si tenemos que contratar un alojamiento, ¿no?, por ejemplo. Otra cuestión son las recomendaciones. Claro, las recomendaciones no son prohibiciones.
Claro, las recomendaciones no son prohibiciones. Por ejemplo, en Zaragoza, ¿eh? ¿Qué se hace en ese caso?
En el fondo, el establecimiento está abierto, no hay prohibiciones, ¿no? Es bastante complicado que un hotel o un alojamiento te resuelva, o sea, resuelva el contrato y devuelva el dinero, porque seguramente se acogerá a esto. Porque es verdad, como tú dices, que no hay prohibiciones ni a lo mejor excesivas restricciones, pero es la suficiente para que mis vacaciones se conviertan en otra cosa que no quería yo, ¿no?
Bueno, no todas las cláusulas de cancelación de los contratos son iguales, hay que estar al contrato.
Si hay una cláusula general de derecho a resolver el contrato, ¿no?, que te dejen pues un plazo de 15 días, una semana, pues bueno, ahí no hay que alegar ninguna circunstancia, salvo que esté condicionado. Si está condicionado, pues ya habría que ver cuál es la condición, ¿no? Y probablemente muchas reservas se hayan hecho con un seguro, ¿no?, porque todos anticipábamos un poco que esto podría pasar, ¿no?
Y otra cosa es que el hotel esté cerrado, claro.
Una situación clara de que no podamos ir al lugar, ¿no?, que esté cerrado al turismo, pues evidentemente hay causa de fuerza mayor que nos permite resolver el contrato y recuperar el dinero.
Los que no están cerrados, sino muy abiertos, son los consejos de la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Oye, es que hay noticias que merecen ser compartidas. Fíjate, ¿tú sabías que debido al confinamiento había habido menos tráfico? Bueno, lo hemos comprobado todos en la ventana de casa. Bueno, por lo tanto, menos siniestros. Bueno, pues Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional a favor de sus mutualistas. Ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto, sin coste alguno, en su próxima renovación. Con la prima, apunta, de 12 meses vas a estar cubierto 14. Eso es. Te descargas simplemente la aplicación y entras en Mutua.es y confirmar que, eso sí, que no hayas tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Y las condiciones, por supuesto.
Pues apuntado queda, Paloma.
Eso es. Muy bien, Fernando.
Esta tarde nos estáis contando historias de multas, porque ha habido un vecino de Pamplona al que le reconocieron que le habían multado de forma inadecuada, pero lleva 20 y tantos años para que le devuelvan el dinero, y no se lo han devuelto. ¿Qué historias tienes tú con las multas? Visier, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Miguel de Palma de Mallorca estaba en Euro Disney y bueno, decidió irse con su mujer y con sus 3 hijos para parar un poquito de Disney, pues a hacer una excursión a París.
Al venir, creyendo que habíamos sacado el billete de ida y vuelta, solo habíamos sacado el billete de ida. Los tornos no actuaron, entonces sonaron las alarmas, vinieron unos cuantos agentes de policía, más los revisores de la propia estación, querían que pagásemos la multa en efectivo, una cantidad escandalosa. Y dije que no, que no, que no, que yo no pagaba nada. Entonces al final me pusieron una multa. Les dije que no la iba a pagar y me dijeron que la mandarían a la embajada. De esto hace ya 3 años. Sigo esperando la llamada del embajador.
Mira, vamos a ver, yo conozco, por ejemplo, lo que te pasa en las carreteras francesas. Si a ti en la carretera francesa te paran unos agentes de circulación,
¿sí?,
o pagas allí o no te mueve, no te deja mover el coche.
Claro.
Es la manera de garantizar, porque sí, te ponen una multa.
Pero ahora ya llegan, antes ¿sí? no llegaban, pero ahora ya te llegan. Sí, desde hace ¿sí? un par de añitos. Sí, te lo digo porque a mí me toca muy cerquita.
Porque a ti tú te has pasado al otro lado, y no eras tú el que iba conduciendo.
No, por supuesto,
¿no?
Nunca.
Exacto. Iba otro conocido tú. Y ahora sí llegan. Pues mira,
llegan. Llevan un par de añitos o tres ya llegando.
Yo tuve experiencia de esa inmovilización, ¿no? Llega el agente, te para y dice, mira, si no lo pagas aquí, no hay nada que hacer. Llevaban datáfono, o no llevaban datáfono, no lo recuerdo. Pero vamos, había que pagarlo y si no, no te movías.
Y luego, además, si te paran y ya has, bueno, tenías alguna multa que no has pagado, pues porque no había llegado lo que sea, ahí ya te localizan, saben quién eres y ahí sí que te paran sí o
sí. Hay que soltar todo
para
lo
soltar,
que debes, ¿no?
Hombre.
Sí.
Oye,
¿no?
Si tú te vas de vacaciones, pues yo qué sé, a París o a Francia, en tu caso, pues cambian tu calle y te hacen un agujero bastante grande, mira.
Pues a mí me pusieron una multa teniendo el coche aparcado en zona verde. Resulta que me fui de vacaciones 10 días, pero cuando volví, donde estaba mi coche aparcado, pusieron 2 placas de carga y descarga, con lo cual tenía un par de multas acumuladas. La recurrí, demostré que estaba de vacaciones en esos momentos cuando pusieron las placas y me anularon las multas.
Claro, pero es que imagínate, Fernando.
Claro, claro, claro. Esto me ha pasado a mí aparcando el coche en un sitio por el que iba a pasar una procesión. Yo lo aparqué, no recuerdo si fue un martes santo o un miércoles santo, y la prohibición de aparcar era a partir del jueves santo. Pues nada.
Luego te cuento una de esas que también ha llegado.
Ah, sí, pues nada. Recuérdanos el WhatsApp para que nos sigan llegando las historias con las multas de nuestros oyentes.
El número de teléfono de la tarde, el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... pero también tu... y por supuesto tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, también profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ramon Llull, Ferran Tutain, ha querido dedicarle un libro a la imitación del hombre. Ferran, buenas tardes. Tocayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo debo de pronunciar su apellido?
Bueno, si lo quiere pronunciar en francés, sería Tutain, pero normalmente me llaman Tutain.
Tutain, bueno, pues es, Tutain.
Sí, cuando pero, no profesor... me llaman Tutain o Tatuain o cualquier otra cosa, sí.
Profesor Tutain, vamos a ver. ¿Por qué un libro dedicado a la imitación del hombre? ¿Quién imita a quién?
Sí. Bueno, a ver, esto es algo que yo siempre he sentido de una manera intuitiva desde niño, ya casi. Los seres humanos estamos siempre representando un papel, no, no tenemos una personalidad anterior a nuestra vida social. Y con el tiempo empecé a leer, vi que este era un tema muy, muy destacado en la historia de la literatura, de la filosofía, del pensamiento en general, y me puse a escribir sobre el tema desde todos los puntos de vista, desde mi experiencia personal de mi vida en sociedad hasta mis lecturas, y también las implicaciones que eso tiene en política, en arte, en cualquier cosa que haga el ser humano. Y bueno, cuando hablo de imitación me refiero exactamente a lo que dice la palabra, ¿no? A reproducir uno mismo lo que ve hacer en los demás. Y lo que
eso somos, lo que personas, somos seres que imitamos a los otros.
Sí, sí. Y además eso es algo que, bueno, quien se lleva la palma en lo de imitación es el mono, ¿no? Quien tiene la fama de ser el animal más imitador es el mono, pero estudios más o menos recientes de psicología animal, de neurofisiología, de varios campos, lo que demuestran es que el hombre, como ya decía Aristóteles, es el animal más imitador que existe.
¿Y eso es bueno o eso es malo?
Bueno, eso puede ser muy bueno y muy malo, ¿no? Es bueno, por ejemplo, en cuando se habla de una imitación excelsa, cuando se habla de arte, del aprendizaje de un oficio intelectual complejo, de la ciencia, también procede de la imitación, aprendemos viendo lo que nos explican nosotros que debemos hacer, ¿no? Pero puede ser también muy malo cuando se apodera de una sociedad y lo que se imita son simplemente lo que se oye, y entonces ahí no hay pensamiento, hay simplemente reproducción de lugares comunes, ¿no? Y esto en política pues tiene una incidencia grave, y es, creo que ahora es lo que mejor explica lo que está ocurriendo en este momento.
¿Por qué?
No solo a en ver... este momento, sí, sí, sí.
Dígame por qué la mala imitación explica el momento político.
Bueno, porque damos mucha importancia a la opinión pública, pero la opinión pública no es más que repetición de eslóganes. Y todo actual. Es una. A ver, yo por supuesto soy demócrata, porque además la democracia no tiene alternativa, pero de eso a a considerar que la opinión pública es lo esencial de la vida democrática, pues no me parece cierto, ¿no? Porque la opinión pública, como digo, en un tanto por ciento elevadísimo, es simplemente repetición de lugares comunes. Y eso lo estamos viendo constantemente, ¿no? Me parece, en estos momentos lo que hay es una tensión, no en España, también en España, por supuesto, y mucho, pero en todo el mundo, ¿no? Una tensión entre frases que se van repitiendo, se van lanzando unos contra otros, como amenazas, como ataques, ¿no? No como razonamiento, ¿no?
Si yo no he entendido mal, usted sostiene que hay un sistema de máscaras, no estoy hablando de mascarillas,
¿sí?
Un sistema de máscaras que impone una dialéctica de dominio y sumisión. ¿En qué consiste ese sistema de máscaras?
Bueno, esta es una idea del escritor polaco Witold Gombrowicz, que desarrolla él en su obra narrativa, que es una obra muy, muy alejada de los referentes comunes de la tradición literaria, si es una obra muy devora del humor del absurdo, pero que en el fondo tiene una sustancia intelectual importante. Lo que él dice es que las personas siempre o nos dejamos someter o sometemos a los demás, o bien la sociedad en conjunto nos crea, lo que decíamos, una máscara, un prototipo, un personaje, que se caracteriza o por su superioridad, su sabiduría, o todo lo contrario, ¿no? O te colocan en una situación de personaje débil, estúpido, banal, y eso tiene poco que ver con lo que es cada uno.
La sociedad
impone a cada uno un sistema de máscaras en el sentido de personajes que uno no tiene más remedio que interpretar, ¿no?
Y si no lo entiendo mal, usted habla de la literatura, del arte y del humor como de vías de liberación respecto a este sistema de máscaras.
Lo entiende muy bien, sí. Porque, claro, esas tres cosas son la superación de la imitación vulgar. Digo imitación vulgar para distinguirla de la imitación que consiste en aprender cómo se hacen estas cosas, ¿no? Aprender a razonar, aprender a un oficio como de pintor, de poeta, de lo que sea, de filósofo. Eso es imitación también, pero no tiene nada que ver con la otra imitación de la que estoy hablando, ¿no?
¿Y por qué el humor es una vía de buena imitación, de imitación positiva?
De contraimitación, podría decir, porque el humor lo que señala es, podríamos decir, lo ridículo de la vida mecanizada que llevamos todos, ¿no? La mayoría de los chistes, cuando no están puramente al servicio de una tendencia política, consisten siempre en señalar un comportamiento automático del ser humano, ¿no? Y esto ya lo distinguió el filósofo francés Henri Bergson en finales del XIX. Y me parece que es la esencia del humor, señalar lo que es imitativo, que es casi todo lo que hacemos.
Ferran Tuten, Imitación del Hombre, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes, muy, muy agradecido por la invitación.
Lo venimos contando a lo largo de la tarde. La Generalitat ha recomendado en Barcelona que no se salga de la calle. Ha habido críticas de la alcaldesa a la Generalitat por la mala gestión. Bueno, el 23 de abril ya tuvo que ser cancelada la festividad de San Jordi. Ya veremos cómo acaba la situación ahora en Barcelona. Se decidió celebrar el Día del Libro de manera excepcional el día 23 de julio. Ya digo que ya veremos qué sucede, porque Meritxell Budó ha dicho que con mucha probabilidad no se podrá celebrar en Barcelona y en el área metropolitana esta festividad, bueno, tan arraigada en Barcelona, el Día de San Jordi. Bueno, la Cámara del Libro de Cataluña y el Gremio de Floristas, una rosa y un libro, han decidido mantener la celebración el próximo 23 de julio. Se celebrará en cada floristería y en cada librería de manera descentralizada. David Rodés es dueño de la librería Rodés de Barcelona. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se aplazó San Jordi y ahora ya nos han dicho que igual no se puede celebrar tampoco el 23 de julio.
Sí, yo me ha llegado una nota diciendo que casi seguro que se suspende también este de julio, que venía a ser, bueno, pues un apaño, ¿no? Porque, claro, el San Jordi de abril es inaplazable, pero bueno, a falta de posibilidad de hacerlo, pues mira, como apaño, nosotros nos habíamos apuntado como librería, sí. Pero me está llegando la información de que seguramente no se podrá hacer.
David, hemos hablado en este programa con restaurantes, con farmacias, pero no habíamos hablado últimamente con ninguna librería. ¿Cómo os está afectando a vosotros? ¿Qué está sucediendo?
A ver, a mí, como librería, lo que me ha pasado es que después del confinamiento, bueno, durante el confinamiento no hubo un problema, porque claro, estás recibiendo ayudas de ERTE y estás recibiendo las ayudas de autónomo, entonces
de cese de actividad de autónomo, ¿no?
Claro, sí, yo soy autónomo y tengo dos empleados. Entonces, claro, durante el confinamiento estricto, pues íbamos tirando, ¿no? Porque, claro, ahora, cuando se levantó, empezábamos a recuperar ventas, levanté los ERTEs, y ahora, claro, me encuentro con los trabajadores y me encuentro con la tienda en funcionamiento, pero sin ventas, que han caído esta semana, y seguramente esta semana que viene tampoco se recuperarán. Entonces ahora sí que me encuentro en una situación delicada debido a que mis clientes no pueden acceder al comercio con la facilidad que lo tenían y que se estaba recuperando todo justo, sí.
Pero esta semana ya ha caído por temor, porque...
sí, por temor, gente... sí. Mira, sí, sí, ha caído por temor porque, claro, a ver, yo tengo cliente de gente mayor, pues es una parte importante, una parte menos importante el turismo, pero un 20 o un 30% de ventas a turistas siempre se ha hecho. Este 20 o 30% en mi caso pues no existe. Entonces la gente mayor también teme venir al centro, entonces han dejado de venir. Tengo la gente del barrio, conservo los clientes, lógicamente, pero vamos, justito, ¿eh? Y sí, sí, me han caído las ventas en picado, ¿eh?
Aquí se ha producido un fenómeno y es que durante el confinamiento hay gente que ha comprado libros, pero ha comprado libros, pues no sé, a través de Amazon o de digamos, portales de Internet que seguían con la venta. ¿Has visto que la distribución por Internet te haya hecho más daño que antes? Ahora?
No, a mí, nosotros vendemos una parte del comercio, una pequeña parte por Internet.
¿Sí?
Y en esto se ha mantenido estable durante el confinamiento. Pero ahora esta semana también la gente, antes de tengo un libro de un cierto precio, porque por internet solo vendo en portales libros de un cierto precio de segunda mano, no tengo, soy librería anticuaria. Entonces, bueno, pues también se me han caído las ventas, pero bueno, esto lo recuperaremos seguidamente porque aquí sí que interviene pues la economía general. Entonces la gente pues invierte menos dinero, gasta menos dinero o pospone la decisión de comprar libros de precio a ver cómo termina todo, claro.
Ya, pero sí, o sea, vosotros sois librería de viejo, todo lo que vendéis es librería de viejo.
Sí, de viejo, de anticuario y básicamente es una librería centenaria de librería anticuaria, sí. Entonces... Ajá. Pero bueno, San Jordi hacíamos igual, ¿eh? O sea, sí. De toda la vida nosotros ya mi abuelo hacía San Jordi antes de la guerra, o sea, no, de San Jordi hacemos igual, lo que pasa que sin el mismo talante que las librerías de nuevo.
Claro. Oye, pero ahí también hay, en viejo también hay algunas plataformas en Internet.
Sí, sí, bueno, vendemos allí, sí.
Ah, vendéis ahí, claro.
Vaya,
claro,
pues
claro,
sí, está, ¿no?
Estoy pensando en una de las plataformas que yo utilizo a veces, y es verdad que quien te manda el libro... Sois vosotros, la librería donde está el libro.
Claro, sí. No, nosotros, el comercio por Internet, lo que pasa es que también nos ha bajado, pero nos ha bajado ya no debido al confinamiento local, sino quizá al temor general o al nivel económico general. Yo creo que nos ha bajado por esto. Pero bueno, mantenemos un mínimo, sí. Si la venta por Internet, digamos que no repercute tanto el confinamiento como la venta física, ¿eh? Nosotros la venta por Internet siempre ha sido un complemento.
Oye, ¿y de anticuario cuáles son las dos o tres joyas que tienes ahora en este momento en la librería?
Pues mira, en este momento que estamos preparando la Feria de Madrid, que vendremos a la Internacional, pues sí, tenemos un par de incunables, uno de Aristóteles, otro de tema religioso, después llevaremos alguna edición bonita. Sí, estamos preparando la Feria Internacional que se celebrará en Madrid en otoño, si Dios quiere, claro, Dios, porque vete a saber de aquí al noviembre qué tal.
Sí, aquí muy cerca de la emisora, en el Paseo de Recoletos, que es una feria de viejo muy muy sonada, esa feria de otoño.
Sí.
Ahí tenéis caseta vosotros.
No. Nosotros tenemos en un hotel que es una feria internacional. Que
ah.
La Asociación Internacional de Librerías Anticuarias.
Ah, que no es la de.
No es en la calle. Es un en un hotel normalmente. Sí, o es un recinto. Sí, ferial,
sí, no se lleva un incunable para tenerlo en una
en la calle,
claro.
No.
David, gracias y bueno,
nada,
que la cosa se mejore.
Bueno, pues muchas gracias por llamarme y poder informaros.
Gracias, David.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Y estamos esta tarde preguntándote cuál ha sido tu historia con las multas, ¿eh? Hemos tenido historias ya variadas, de mucho tipo. Viser, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué cuentan los oyentes?
Los oyentes nos cuentan de todo. Este hombre, a sus 18 añitos, recién cumpliditos, sí, ya con su trabajo, pues él dijo, me voy a comprar una moto, y se compró
una moto.
Con 18
años tenía ya trabajo, o sea, un hombre precoz, digamos.
Un hombre precoz. Sí. De hecho, se la compró con sus primeros sueldos. Y entonces se compró una moto azul preciosa y le pararon.
Me pararon los civiles yendo de Málaga a Sevilla, en Antequera. Me reconocieron que lo que querían era, vieron la moto y querían verla. Y allí nos fumamos un cigarro y estuvieron viéndola. Incluso uno de los civiles me pidió el favor de probarla y se dio una vuelta. Es la única vez que no me han multado. Cada vez que me paraban, me multaban. Con razón.
Con razón.
Madre mía, se le pararon los guardias civiles en Antequera. Y le dijeron, oye, a ver qué moto llevas tú, que la vea yo, que me gusta a mí, a ver, déjame que me dé una huertica.
Claro, es que tú imagínate una moto nueva, un chavalín de 18
sería
añitos.
Sería un modelo molón, ¿eh?
Hombre.
Y la Guardia Civil le dijo, a ver, póngase usted aquí que vamos a ver cómo está moto.
Pero qué guay, qué simpatía, qué... Oye, perdona, ¿me dejas darle una vueltita? Sí, sí,
oye,
hombre, coge
aquí,
coge la moto, coge.
Para decirle que no a la Guardia Civil, ¿eh?
¿Te imaginas?
Para decirle que no.
Ay, nos cuenta Álvaro García en Twitter, nos dice, soy de Madrid, fui a Burgos, no sabía dónde podía aparcar y vi a dos municipales. Les pregunté por un sitio para aparcar y me dijeron, aquí mismo. Aparqué y al volver tenía una multa.
¿Qué dices?
Sí, 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 sí. Yeah. Igual tenía que poner el ticket.
Claro.
No se lo hemos preguntado.
Aparque usted aquí, claro, pero pagando antes, hombre, criatura.
Puede aparcar, pero deje por favor el ticket.
Claro.
No lo sabemos, no. Luego le preguntamos. Y luego están esos aparcamientos exclusivos que solo son para trabajadores, solo para el personal autorizado, pero a veces no funcionan.
Yo soy banderillero de Sevilla y resulta de que trabajábamos en Sevilla y me fui después de comer, trabajábamos una novilla que era nocturna y me fui después de comer para Sevilla. Y aparco el coche y en una zona de la de la Plaza de Toros solamente podían aparcar las cuadrillas. Y resulta de que cuando llego a la plaza vestido de torero veo mi coche montando en una grúa. Me bajo y se lo di al municipal y me dijo que sí, que esto era solamente para los toreros. Y digo, hombre, pero yo que vengo, ¿estoy payaso o de qué? Pero qué va, ni me quitaron la multa ni nada. La tuve que pagar 200 euros.
Iba vestido de luces,
sí.
O sea, que no se hizo, que no hizo el paseillo con el maestro, que se tuvo que ir. Y el municipal nada.
Hombre, hizo el paseillo de vuelta a casa andando, creo.
Ya.
Porque su coche lo llevó a la grúa.
Pero imagínate que está para hacer el paseillo y ve que se está llevando el coche de la grúa. Es que cuando ya lo suben, muy difícil que lo bajen,
Claro, pero oye, es mi coche, vengo vestido de luces, ya, claro que soy torero, por
favor. Cuando ya el coche ya lo han subido, ahí ya no te salva nadie. Esto te lo digo yo por experiencia.
Oye, ¿y tú, Fernando?
¿Yo qué?
¿Cuántas multas te han puesto, Fernando? ¡Confiesa!
De este capítulo no voy a hablar personalmente, no.
¿No te atreves?
Más oyentes.
Más oyentes. Mira, vale, hala, pasa la pelota a los oyentes.
Exacto.
Pues es que la picaresca de nuestros oyentes tiene límites insospechados, mira.
Me pusieron una multa por velocidad, descubrí de que la multa tenía algo raro. Al final hice yo mismo el pliego de descargo y resulta que el velocímetro con el que me pusieron la multa, el aparato, estaba aprobado por ley 2 días después de la fecha que me habían puesto a mí la multa. Entonces recurrí bajo ese punto de vista de que entonces el aparato ese era un prototipo que estaba aún en periodo de pruebas. La multa la tengo aún de recuerdo como un trofeo.
Como un trofeo por la victoria,
claro,
respecto a la administración, ¿no?
Pero es que tienes que estar mucho tiempo mirando y a ver y con qué me pusieron, sí, y el aparato y el prototipo.
Sí, hay algunas empresas que te hacen el recurso, pero es verdad.
No, que este lo hizo a mano, que dice, de hecho
sí, lo hizo.
Claro, que las pólizas de seguros todavía no incluían estas cosas.
Sí, sí.
Y hay muchos oyentes, antes nos ha pasado.
Es la autotutela de los actos administrativos, que se llama esto, ¿eh?
Disculpe, profesor De Haro, se me había olvidado su sabiduría.
Esto es que se presupone que la administración es justa en sus decisiones y que solo una vez he realizado el recurso. Porque a ti y a mí no me pasa eso. Cuando nosotros queremos hacer algo, no tenemos autotutela de nuestros actos. Pues si yo no recuerdo mal, esto era consecuencia de la autotutela de los actos administrativos, ¿eh? Pero seguro que hay alguno de nuestros oyentes que sabe derecho y lo puede explicar mejor.
Me dejas de piedra, Fernando, me dejas de piedra. Y oye, antes ya hemos hablado con un oyente, bueno, ya nos ha contado que le multaron en otro sitio en el que no había estado. Pues es que no es el único.
Un mal día de hace 3 años, de 2017, recibí una sanción. Supuestamente yo había conducido utilizando un dispositivo de telefonía móvil o navegador, según consta en la sanción, en la localidad gerundense de Blanes, la cual debe ser muy bonita, pero hasta ahora no he tenido el gusto de conocer. Pasaron varias semanas, al final hasta casi me hice amigo de uno de los agentes y bueno, ahí quedó la cosa.
¡Hala! Ya, pero fíjate el tiempo que echó este hombre, ¿eh?
Sí, sí, que estuvo días ahí hablando por teléfono y mandando correos.
Multas
y
de sitios en los que no has estado nunca, ni le has dejado el coche a nadie que se haya ido a ese sitio.
Cuéntanoslo.
Estado, pero a lo mejor te lo han cogido en casa y se han ido para allá.
Cuéntalo.
Pero recuérdanos el teléfono.
607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Haro entrando en cope.es.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... pero también tu... y por supuesto tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99€. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.